Decimú.
Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años. Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana. Eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar.
Algunos sonidos para conocer a Patricios de Pie, Teatro Comunitario.
Yo digo que se ríe porque me van a decir la viejita de la Casa Azul, porque se destaca muchísimo este color.
El teatro para mí y es una forma de vida.
Es gente.
Algo que te atrapa.
Son historias.
¡Adiós! ¡Nos vamos para la Argentina! ¡Y nos llevamos el olor de la tierra mía! ¡Adiós!
El problema contado en voz alta se afloja, es distinto. Entonces el teatro hace de eso, de amigo. Le fuimos contando al público lo que nos estaba pasando y eso fue lo bueno para Patricio en sí.
Volví a vivir acá, a mi pueblo, y busqué desde mi pueblo la posibilidad que yo tenía de trabajar.
Decimú no es un programa de radio, no sé qué es. Es una posibilidad de encontrarnos, charlar, conocer, pensar, sentir, divertirnos. Y hoy nos está ayudando a todo esto Luis Arranz, el autor del libro Actores Sociales, un libro que La Vaca ha tenido el honor de publicar, y Actores Sociales se refiere a esto que venimos charlando, que es la cantidad de grupos teatrales en todo el país formados por vecinos que un día dijeron, no solo me voy a sentar a ver qué hacen otros, sino que paso yo al escenario, paso al frente, tomo mi propia voz, tomo mi propia capacidad de acción, y como bien decías Luis, esa capacidad de jugar, de entretenerse, y que además es tremendamente, por lo que yo alcanzo a ver, exitosa, porque vos me contabas el caso de Timote, donde en un pueblo de 400 personas llegaron de afuera 1.500, 2.000 personas más a ver el espectáculo que habían armado los vecinos, en el cual de 400 habitantes intervenían 250. Sí. O sea, todo esto es contagioso a morir. El casamiento de Anita y contagioso a vivir, diríamos.
Sí, totalmente.
El casamiento de Anita y Mirko, por ejemplo, yo he estado. ¿Cuánta gente interviene ahí? Como actores.
Como actores son 150.
150. Más el público que va.
Claro.
Que se dan unos 300, 400
sí,
más.
Bueno. Además, lo bueno es que uno va a ver, puede ir una, dos o tres veces a ver la obra, y cada obra es distinta, cada lugar, porque justamente como interviene el público, tiene alguna característica que la hace que
cambiar.
Que sea distinta, digamos. Incluso hasta los actores también.
A veces varían,
claro.
Porque son siempre vecinos que no han estudiado teatro, sino, como vos contabas, que de golpe rompen esa especie de miedo, ¿no? De
exacto.
Timidez.
Por supuesto que luego sí comienza una serie de ensayos cuando claro. crean la obra, porque justamente la idea es hacer un espectáculo que sea que tenga calidad, digamos. Yo una vez me dejó pensando Pablo Negri, que es el director del grupo La Caterva, que él dice, nosotros concebimos a las obras no como un espectáculo, sino como un medio de comunicación.
La obra es un medio de comunicación.
La obra es un medio de comunicación, porque es un espacio para encontrarnos, es un espacio de ida y vuelta, es un espacio no de arriba hacia abajo, sino de iguales. Es decir, lo proponían de esa manera y me parece muy interesante también, incluso para pensar la lógica contraria, que es la lógica actual de muchos medios de comunicación que son más un espectáculo que un medio de comunicación. Es decir, se da como esa dicotomía. Entonces siempre son con mucho público, son exitosas, porque justamente al ser un medio de comunicación que establece un ida y vuelta, se genera un vínculo, que en definitiva es el objetivo de cualquier comunicación, un vínculo social entre los que están protagonizando la obra y los que están siendo público en ese momento, que quizás unos meses después pasan a ser los protagonistas de esa misma obra.
Claro.
Que al verla se entusiasman. De hecho, los primeros grupos salieron por los barrios a hacer distintos espectáculos y cuando terminaban decían, ¿quién tiene ganas de sumarse? Pero no a nuestro grupo, sino a uno nuevo que surja en este lugar donde hicimos la obra. Y así surgieron varios grupos a partir de esa propuesta.
Entonces, lo que uno supone que es una cantidad de adultos serios, como decía Leopoldo Marechal, con cara de bragueta, personas muy atareadas, cumplidoras del deber social y demás, de pronto mucha más gente de la que uno pensaba es capaz de salirse de ese molde, de ese estereotipo y hacer algo distinto.
Totalmente. Y es interesante también lo que genera eso, como decíamos antes, en el vínculo, en el lugar. Ademar Bianchi dice que el barrio deja de ser un dormitorio para empezar a habitarlo, es decir, un dormitorio porque uno va a trabajar a un lugar, vuelve y solo como que dormís en tu casa, casi no estás. Entonces como que se empieza a habitar, se empieza a poblar, se empieza a ocupar el espacio.
Como pasa con esos escenarios vacíos que uno ve hasta que entran los actores y eso empieza a cobrar vida, ¿no es cierto?
Y ellos mismos dicen que tiene una lógica que tiene que ver con la lógica que sistematizaron las fábricas recuperadas de ocupar, producir y resistir, ¿no? Claro. Porque ocupan el espacio público, producen un espectáculo y a partir de ahí resisten muchos mandatos del mercado, que por ejemplo no permite o casi no existen posibilidades de que se creen espectáculos en las periferias. Siempre el mercado tiende a concentrar
la
oferta en el centro. Entonces vos querés venir al cine o al teatro, al centro, y no en un barrio como Barracas,
claro,
por ejemplo. Incluso también la posibilidad, el mercado siempre segmenta entre edades y el teatro comunitario une, entonces hay gente de 5 años hasta gente de 95 años, porque nadie tiene, digamos, a nadie se le prohíbe la participación.
Ahora, Luis, vos, tanto en lo que me comentabas como en el libro, entusiasmás con esta idea. Yo ya estoy viendo ahora qué ir a ver. Me estabas recomendando una, que es El Fulgor. A ver, ¿qué es eso?
El Fulgor argentino es una obra paradigmática del Grupo Catalinas, que la estrenaron en el año 99, y es la historia del país a través del Club Social y Deportivo El Fulgor Argentino. Entonces, a partir de ahí, transcurre con casi 150 vecinos en escena toda la historia, desde la década del 30 hasta la semana pasada, porque hay cuestiones que tienen que ver con estricta actualidad, donde va pasando cómo va cambiando la dinámica de ese club social con los años, ¿no? En la década del 30 muy aristocrático, luego irrumpe el peronismo y todo lo que se genera, y las dictaduras, y es una obra que cala muy hondo en el público respecto con determinadas cuestiones muy sensibles de la historia, muy bien interpretada. La hicieron durante varios años, luego la dejaron por otras, porque empezaron a hacer nuevos espectáculos.
O sea, van variando las presentaciones.
Y este año la retomaron. Y es un espectáculo maravilloso ver, por ejemplo, determinados momentos, cómo juega también con música en vivo, con una banda que suena en vivo.
O sea, estamos viendo un espectáculo que es teatro y a la vez se podría plantear en qué rubro, tipo la comedia musical, el teatro.
No llega a ser comedia musical, pero abrevan un montón de rubros como el sainete, digamos. Tiene un montón de cuestiones que incluso ha ganado absolutamente todos los premios y reconocimientos de esos que a veces usan los artistas, entre comillas, para legitimarse. También los ganaron eso. Entonces es un fenómeno maravilloso porque uno no puede creer que uno quiera adivinar, decir, ¿cómo que son vecinos esto? ¿De qué trabajar? Uno quiere hacer como ese adivinar qué hace, porque no puede creer que esa calidad, pero ahí es como que el colectivo es mucho más que la suma de las partes, ¿no? Esa creación colectiva. Que además, otra cosa no menos importante, es que cada grupo tiene que además autogestionarse, por lo cual aprenden otra cuestión, que es cómo sostenerse.
Claro.
Y es un aprendizaje muy interesante. El otro día, hablando con un integrante de un grupo, decía, nosotros en el 2001 quisimos hacer una rifa para juntar plata. Hicimos la rifa fenómeno, pero no teníamos que dar, porque en ese momento no teníamos nada, entonces no sabíamos cuál era el premio. Y se les ocurrió que podían dar el premio algo que ellos supieran hacer, entonces el premio era una serenata. El que ganaba se ganaba una serenata y le encantaba la serenata, por lo cual encontraron un recurso donde parecía que no había. Y esto también fomenta todo el tiempo la creación, que tiene que ver con cómo sostener a los grupos para que puedan seguir creando y creciendo y ampliando también la participación.
Porque estamos hablando de vecinos que se dedican a otra cosa, o que en algunos casos, me imagino en plena crisis, estarían desocupados, o que están con determinadas problemáticas, pero que a la vez encuentran allí un modo de reunirse, pero claro, lo tienen que hacer funcionar para que encima no les cueste.
Claro, y además hay que comprar cuestiones para, incluso para sostener el lugar si lo alquilan.
Exacto.
O si consiguen un lugar propio. Es decir, la autogestión en todas sus dimensiones. Cómo administrar el tiempo, qué días se juntan a ensayar, porque tampoco es tan fácil establecer un horario. Es decir, toda una serie de cuestiones que fueron desarrollando y cómo empieza a participar no solo los que son integrantes del grupo, sino incluso sus familias, porque capaz no forman parte del grupo, pero el día de la obra atienden el buffet, o como este señor que lleva los caballos de pueblo en pueblo. Entonces se empieza a ampliar, entonces uno dice, participan de 400, participan 250 en la película, pero quizás detrás había muchos más.
Había muchos más.
Y casi es que está todo el pueblo alrededor de eso.
Acá yo estoy tomando nota entonces con el libro Actores Sociales de todas las obras de teatro que me voy a pasar yendo a ver, porque además las que alcancé a ver están actuadas de un modo maravilloso, y es esa sorpresa que vos decís, Luis Arranz, sobre cómo la gente puede cambiar el, yo diría, esa armadura, ¿no?, de su vida para poder hacer algo distinto y hacer algo que se relaciona con la libertad de expresión, con la comunidad. Y vamos a hablar un poquito sobre el futuro. Hamlet decía ser o no ser, pero aquí vamos a escuchar a res o no res.
Y lo que hacemos acá es ponemos un marco, decimos vamos a jugar todo, vamos a inventar todo, vamos a vivir no en un mundo estúpido, tonto, decir no vemos los problemas, no, pero también acá se puede dejar los problemas y encontrar soluciones al problema a partir de este juego que hacemos, que es hacer teatro. Nosotros siempre trabajamos desde la inclusión, o sea, a partir de la voluntad de un vecino de querer participar de estos grupos, ya tiene un lugar.
Decimu.
www.lavaca.org. Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, Decimu.
Decimu.
Mu, el periódico de La Vaca.
Decimu.
Todos los meses pateando la calle.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y les quiero presentar esta vez a una banda también, amigos de la casa, tocaron en Mu Punto de Encuentro alguna vez y básicamente ellos tocan en la calle. Y digo esto porque tocan en la calle. Todos los fines de semana pueden ir a escuchar a Jamaicaderos tocando en la Plaza Dorrego, allí en San Telmo. Claro, es curioso el asunto porque no es una banda que tenga un sonido, digamos, demagógico, que haga de la arenga al público alguna clase de culto. Ellos simplemente, bueno, reivindican el hecho de tocar en la calle, pero son una banda, un poco como su nombre lo indica, de ska reggae, pero básicamente ska jamaiquino, con canciones propias y un par de muy buenos discos. Son gente además muy comprometida con algunas causas sociales, sobre todo lo que tiene que ver contra la lucha contra el gatillo fácil. Y hay que destacar que Pablo, uno de los integrantes, es el hermano es la pareja de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, y ellos siempre están metidos en movidas antirrepresivas, pero no hacen tampoco esto explícito en sus canciones. O no siempre, bueno, a veces sí. Pero no es su bandera. No. Ellos hacen un ska jamaiquino y, por cierto, muy, muy bueno. El disco que vamos a presentar, bueno, es explícito en cuanto a esto de tocar en la calle. La música en la calle no es delito. Y el tema, El Atorrante, Jamaicaderos.
Thank you.
dos, uno.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu.
Decimu.
No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida.
Decimu.
Decimu.
Un, dos, tres, cuatro.
Y ahora, algo de los sonidos del Teatro Comunitario de Pompeya. Último tramo de Decimú, estamos con Luis Arranz hablando sobre el teatro comunitario argentino a partir de un libro que es Actores Sociales, Teatro Comunitario Argentino, Experiencias, Dramaturgia y Guía. O sea que es un libro que no solo explica la historia, que ya nos estuviste contando algunos elementos, sino cómo los barrios, los pueblos han salido a actuar. Esto ha creado un fenómeno de comunicación, de autogestión, un medio de comunicación y una posibilidad de... Te quería preguntar, Luis, ¿existe en otros lugares?
Existe en Uruguay y en Italia. En la mayoría de los casos son argentinos que se fueron, que participaban en los grupos, entonces de golpe capaz se fueron del país y desarrollaron estas propuestas, o sea, pero no existe con el entramado y la dimensión que existe
que tiene aquí, que está, claro, en cantidad de pueblos.
Hay un grupo capaz que en Uruguay, uno en Italia, uno en España, uno, dos,
digamos. O sea que el teatro comunitario vendría a ser un dulce de leche, digamos.
Totalmente. Lo podemos sumar a la Viroma, el colectivo y el teatro comunitario.
Y el teatro comunitario como un invento de una posibilidad de autogestión y de creación y de esta ruptura que hace que uno puede ir a ver espectáculos tremendos, que además, ¿cómo son escritos?
Bueno, ellos dicen que son fruto de aportes colectivos. Es decir, el proceso sería más o menos así. Empieza un grupo que está, digamos, haciendo un espectáculo, ¿no? De golpe deciden hacer uno nuevo. Entonces empiezan entre todos a ver cuál es la temática que les interesa, que en la mayoría de los casos tiene que ver con alguna impronta local. Por ejemplo, la historia de la estación del tren, la historia de una fábrica que cerró, la historia de los desaparecidos de ese lugar. Es decir, algo que les parezca que no ha sido abordado o que merece ser abordado o tener la mirada del grupo.
O algo que piscinar con el casamiento. Claro. Distintas situaciones, claro.
Entonces, a partir de ahí empiezan a...
Ese es el disparador.
Ese es el disparador. Empiezan a investigar, a buscar, a jugar, a ver qué sale. Y a partir de ahí van armando, digamos, como fragmentitos. Siempre el teatro comunitario, los estrenos son de algunas escenas. Entonces comienzan estrenando una o dos escenas hasta que luego van componiendo toda la obra en su totalidad. Es decir, que es todo un proceso que no solo lo que vale es el producto final, sino justamente el recorrido hasta llegar a eso. Y a partir de ahí también los directores que intentan, o lo que hacen es como una condensación artística de todas estas propuestas. A veces hay un equipo de dramaturgia que es el que escribe los textos, que es luego, digamos, lo que tiene adaptaciones de acuerdo a estos vaivenes que tengan los grupos, pero que es como, digamos, el cuadro principal de lo que va luego a suceder. Entonces, de esta manera empiezan a generar los espectáculos, que en la mayoría de los casos tienen un coro, digamos, es muy coral. Las obras de teatro comunitario tienen siempre un coro donde ahí participan muchos vecinos y también representan como si fuese la voz del pueblo de determinada cuestión que se está abordando. Entonces es maravilloso encontrar ahí las distintas formas por las cuales los grupos de teatro comunitario van pariendo y creando sus espectáculos.
A ver, nombrarme algunos otros grupos. Todo esto es muy injusto, pero en el libro sí, están completos. El libro se puede conseguir a través de infolavaca@yahoo.com.ar, en mu.deencuentro, en librerías. Ahí están todos mencionados, pero dame alguna idea.
Bueno, está, por ejemplo,
los Ocupas, Ocupas del Andén.
Mira, justo, estaba diciendo, los Ocupas del Andén es un grupo de La Plata que está en una estación que recuperaron en Meridiano Quinto, que es en las afueras de La Plata, que hacen distintos espectáculos. Uno era sobre unas elecciones, justo estaba todo el proceso electoral en la Argentina, entonces decidieron hacer unas elecciones. Entonces recrearon una especie de elecciones donde había un candidato que era más bien de tono populista y uno más de tono liberal. Entonces cada uno hacía la propuesta. Pero lo interesante es que el público, cuando iba a ver la obra, votaba. Por lo cual cada función era una votación y también tenía resultados distintos de acuerdo al público que había ido
a
cada
a ver quién ganaba.
Pues a veces ganaba más el de corte popular y a veces no. Y después crearon una estación que tiene que ver justamente con la historia, se llama Historias Anchas de Trocha Angosta, que es la trocha, es la angosta, es la que circula en esa vía, con la historia del tren. Ahí hay una historia muy particular porque el tren dejó de pasar en la época de la dictadura, pero el quien estaba a cargo del ferroviario, que estaba a cargo de la estación, se quedó viviendo en la estación esperando a que volviera el tren y falleció ahí. Estuvo 20 años viviendo en la estación, por lo cual es una historia muy interesante y que está muy bien contada. Otro grupo es, por ejemplo, los villurqueros de Villa Urquiza,
sí,
que tienen distintos espectáculos. Hacían mucho, en un momento hacían una obra que era para denunciar el maltrato o el mal estado de la estación Villa Urquiza del tren. Entonces se subían al tren todos caracterizados y de golpe se bajaban todos en la estación de Villa Urquiza y hacían como una representación. La gente no entendía nada, claro, miraba, entonces empezaban a decir: qué escándalo, qué mal está esta estación. Entonces era como que toda una situación que irrumpía en esa rutina.
Bueno, yo veo acá en el libro, por ejemplo, en el Chaco está La Vagancia Cultural, en Misiones está La Murga de la Estación, La Murga del Monte, La Murga del Tomate, en Provincia de Buenos Aires está El Alpargatazo o está Cruzavías, La Caterva, vos me lo mencionaste.
Sí, Cruzavías está el 9 de julio y justamente se llama así porque el barrio donde están asentados está del otro lado de la vía, que es el barrio siempre estigmatizado. Y es increíble también cómo modificó eso, que ese barrio que era como el que concentraba todos los males, ahora es el que representa a la ciudad en todos los festivales de teatro, es el que produce las obras de teatro locales, es decir, cambió toda la lógica de lo que era ese barrio estigmatizado.
O sea, que se genera también una cuestión, no sé cómo llamarla, de autoestima, de recuperación de la confianza en la capacidad de hacer.
Sí, totalmente. Yo creo que podemos pensar la época a través del teatro comunitario en el sentido de pensar esa construcción por abajo, esta construcción colectiva, horizontal, dinámica, con alegría y profundamente creativa y transformadora, porque transformadora en esto que tiene que ver con la autoestima y transformadora también del barrio, porque también que sea un barrio estigmatizado donde sucede todo lo malo, que de golpe sea productor de un espectáculo reconocido en otras latitudes, en otro lugar, modifica ese entramado de lo que sucede en ese barrio.
Luis Arranz, autor de Actores Sociales. Entonces, recordame, ¿cómo encontramos el libro?
El libro lo encontramos en mu.deencuentro, que es Hipólito Yrigoyen 1440. Lo encontramos, lo podemos pedir por mail en infolavaca@yahoo.com.ar. Lo podemos buscar en librerías de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano. Y ahí estamos dando vueltas.
Y lo principal, incluso para los que no quieran leer el libro o lo quieran venir a chusmear un rato a mu, está todo bien, pero lo principal es ir a ver esto, porque totalmente, es un fenómeno que a uno de algún modo le cambia la vida.
Totalmente.
Luis, otra consulta. De toda esta recorrida tuya por todo el país, hablando y escribiendo, investigando sobre teatro comunitario, ¿qué fue lo más raro, lo más sorprendente que hayas vivido?
Bueno, son muchas cosas y muy difícil de resumir. En primer lugar, la desmesura de todo lo que genera el teatro comunitario, como esto que te contaba, de un pueblo de 400 o 600 habitantes, encontrar 2.000 personas de golpe reunidas y no, digamos, esa cosa maravillosa. En una obra, por ejemplo, también que realizaron los vecinos, estaba entre el público Lito Cruz, que apoya el teatro comunitario de Berisso, donde vive él. Y una vecina no sabía que era Lito Cruz, no sabía que era un actor reconocido. Entonces, cuando termina la función, empiezan a invitar a los vecinos y Lito Cruz estaba como un vecino más. Entonces va y le se le acerca y le dice: usted se puede sumar, mire que no necesita ninguna experiencia previa, puede participar, acá lo vamos. Entonces le hablaba a la señora. Claro, ella estaba en su rol de, digamos, de protagonista, hablándole a otro vecino, invitándolo, y no sabía que estaba Lito Cruz, que es una de las personas, uno de los actores muy reconocido. Entonces, es interesante ese diálogo porque también mostraba lo que genera el teatro comunitario, ¿no? Como pone en igualdad de condiciones al que supuestamente está legitimado como artista y al que no. Y ahí no se sabía cuál de los dos era el artista, o en todo caso los dos lo eran.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor.
Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor.
La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor.
Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado.
Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo.
Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.
Página sobre la tierra de miseria y de sudor.
Que mi voz suba los cerros, que mi voz baje el barranco.
Que mi voz suba los cerros, que mi voz baje el barranco.
Hasta que los campesinos se apoderen de los campos.
Hasta que los campesinos se apoderen de los campos.
www.lavaca.org